Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Reitera el Departamento de Estado de Estados Unidos que los esfuerzos de Washington hacia Cuba están dirigidos a promover los derechos humanos y la independencia de los cubanos. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
La Cancillería estadounidense declaró este lunes que las medidas sobre Cuba anunciadas por el presidente Barack Obama son un voto de confianza para los ciudadanos comunes en la isla y reiteró que los esfuerzos de Estados Unidos están dirigidos a promover los derechos humanos y la independencia del pueblo en la isla. El Departamento de Estado indicó que entiende que muchas personas en Washington y en el país opinan y están muy interesadas en la política estadounidense hacia Cuba. Cuando escuchamos a gente de todo el espectro político, su principal foco es sobre el pueblo cubano y cómo podemos hacer más para ayudarlo. Esto es exactamente lo que hará nuestra nueva política, dijo la vocera de la Cancillería Susan Brinstein y agregó.
The measures announced by the president are a vote of confidence in ordinary Cuban citizens. Our efforts are aimed at promoting the independence of the Cuban people so they do not need to rely on the Cuban state.
Las medidas anunciadas por el presidente son un voto de confianza para los ciudadanos comunes. Nuestros esfuerzos están dirigidos a promover la independencia del pueblo cubano para que no necesiten depender del Estado. No tenemos ninguna ilusión acerca de las continuas barreras de libertad que se mantienen para los cubanos de a pie. Estados Unidos cree que ningún cubano debe enfrentar acoso o arrestos simplemente porque están ejerciendo el derecho universal de que sus voces sean escuchadas, por lo que continuaremos apoyando a la sociedad civil cubana, señaló la nota. Mientras Cuba ha tomado medidas para abrir gradualmente su economía, creemos que los trabajadores cubanos deben ser libres para formar sindicatos y para participar en un proceso político a fin de terminar las innecesarias restricciones que sufren. Estados Unidos continuará luchando por un mayor respeto de los derechos humanos en Cuba, así como defendiendo las reformas democráticas y otras medidas que fomentarán un mejoramiento de las condiciones del pueblo cubano, agregó el Departamento de Estado.
Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos también anunció la designación de 11 millones de dólares para financiar proyectos que promuevan los derechos civiles, políticos y laborales en Cuba. Desde la capital estadounidense, otra vez con nosotros, Luis Alberto Muñoz.
La Oficina de Estados Unidos para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, TRL, por su sigla en inglés, dio a conocer un programa cuyo objetivo es promover los derechos civiles, políticos y laborales en Cuba. El proyecto, que se difundió la semana pasada, incluye una invitación a organizaciones interesadas a fin de que presenten solicitudes para participar en el programa. TRL invita a esas entidades a presentar sus declaraciones de interés en programas que promuevan los derechos individuales, civiles, políticos y laborales en Cuba, todos los cuales están mundialmente reconocidos y establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros acuerdos internacionales, indicó el aviso y agregó. El gobierno cubano no respeta la libertad de expresión y prensa, restringe el acceso a Internet, mantiene el monopolio del poder y de los medios de comunicación, entre otras restricciones. Además, no reconoce ni permite las organizaciones de derechos humanos, prohíbe a los trabajadores asociarse en sindicatos, no permite elecciones libres y utiliza el acoso, la violencia física y las detenciones arbitrarias. Por ello, añadió, los programas DLR en Cuba tienen como meta fortalecer la capacidad de la sociedad civil independiente para promover los intereses de los ciudadanos y superar las limitaciones impuestas por el gobierno cubano. La agencia del Departamento de Estado describió también los requisitos para los interesados en presentar solicitudes y señaló que se destinarán aproximadamente 11 millones de dólares para apoyar los programas pendientes de la disponibilidad de fondos.
Por su parte, el presidente Barack Obama hizo una comparación sobre la reapertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana y la posibilidad de un paso similar en Teherán.
En una entrevista con la emisora radial NPR grabada en la Casa Blanca el pasado 18 de diciembre, Obama no descartó la posibilidad de reabrir una embajada en Irán.
El presidente explicó que Cuba es un país pequeño que no representa una amenaza para Estados Unidos, mientras que Irán es grande, ha patrocinado el terrorismo y quiere ser una potencia nuclear.
Obama expresó su esperanza de que Washington y Teherán puedan llegar a un acuerdo nuclear para que Irán se reincorpore a la comunidad internacional.
Además, el presidente dijo que Irán podría convertirse en una potencia regional muy exitosa si aceptara limitar a largo plazo su programa nuclear.
Líderes de la oposición cubana afirman que un misterio rodea los nombres de los 53 presos políticos que serían liberados como parte de un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos para restablecer las relaciones diplomáticas. Así lo indicó la agencia de noticias Reuters.
Opositores como José Daniel Ferrer García, Guillermo Fariñas y Elizardo Sánchez se quejan de que el gobierno de Washington no los haya consultado a la hora de redactar la lista de presos que serían liberados y de que hasta ahora no les han informado los nombres.
Por otra parte, los disidentes entrevistados por la agencia Reuters indicaron que están preocupados porque la lista contenga errores y puedan quedarse fuera genuinos presos políticos.
El servicio noticioso también entrevistó sobre el tema a la dama de blanco Berta Soler, la ex prisionera de conciencia Marta Beatriz Roque y el activista de la sociedad civil Antonio Rodiles.
Varios activistas cubanos fueron detenidos por la policía cuando se disponían a asistir a una performance, una acción artística organizada por la artista plástica Tonia Bruguera para el martes 30 de diciembre a las 3 de la tarde en la Plaza de la Revolución.
La intelectual cubana residente en el exterior llegó a Cuba para hacer una sesión en la cual pretende ofrecer un minuto de micrófono abierto para que sus compatriotas hablen libremente, pero no consiguió el permiso para la actividad pública.
La bloguera Joanny Sánchez dijo a través de la red social Twitter que la policía detuvo a su esposo, el periodista independiente Reinaldo Escobar, y también al activista Eliezer Ávila del grupo Somos Más.
El activista Antonio Rodiles, quien dirige el proyecto alternativo Estado de SATS, también fue llevado por la policía, según él mismo dijo, a la agencia Prensa Asociada vía telefónica mientras era detenido.
Mensajes en las redes sociales señalan que también fueron detenidos el fotógrafo Claudio Fuentes, los activistas José Díaz Silva y Raúl Borges, la dama de blanco Lourdes Esquivel y el reportero del diario digital 14 y medio Víctor Ariel González.
Y la cantante de rap Normie Queen dedicó una canción a la libertad de Cuba titulada Yo también exijo, donde pide el fin de la represión y un cambio para todos los cubanos. Escuchemos parte de esta canción.
Y yo exijo fin a la represión, y yo exijo libertad de expresión, y yo exijo un cambio para mi pueblo, y de paso también un cambio de gobierno, y yo exijo fin a la represión, y yo exijo libertad de expresión, y yo exijo un cambio para mi pueblo, y de paso también un cambio de gobierno.
Por su parte, la UNIAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, rechazó la convocatoria programada por la artista Bruguera, al señalar en una nota que la misma no persigue otro propósito que situarse en contra de las negociaciones de apertura en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
La entidad estatal dice que la evidente intención no es de pura creación artística y que se trata de una provocación política.
Mientras, cubanos fuera de la isla expresaban igualmente su apoyo a la artista Tania Bruguera a través de las redes sociales.
La convocatoria Yo también exijo encontró eco en la Torre de la Libertad de Miami. Integrantes del exilio cubano acudieron a expresar su solidaridad con esa iniciativa y reclamar que la democracia sea finalmente una realidad en la isla.
Nuestra colega Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, con dos detalles de lo ocurrido ante el emblemático edificio.
Uniendo sus voces a la campaña hashtag Yo también exijo, decenas de cubanos americanos residentes de Miami unieron sus voces para enviar un mensaje de solidaridad al pueblo cubano y a la vez exigirle a los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba ser parte del presente, el futuro de Cuba y del cambio.
Yo también exijo que se deje a los cubanos ser seres.
Todo comenzó con la plataforma digital hashtag Yo también exijo, como explica una de sus fundadoras.
Tuvimos 975 tuiteros alrededor del mundo. Hicimos más de 1.5 millones de tweets y además de eso llegamos a 4 millones de personas con nuestro hashtag ayer por la mañana.
Hoy hashtag Yo también exijo sirvió como puente de unificación.
Estamos aquí en solidaridad con ellos y estamos aquí también porque sabemos y pensamos que todos los cubanos tenemos algo que decir al respecto del futuro de nuestra nación en un momento en que las élites conversan, pero al parecer el pueblo permanece excluido. Este es el momento.
Y reveló también las violaciones de los derechos humanos en la isla.
Hace 12 horas que Tania Bruguera está desaparecida en La Habana. Ella iba a realizar un contacto por email y no lo ha podido ni siquiera por email hacer.
Las exigencias son claras.
Esto no es convocado por ninguna organización, esto es convocado por ciudadanos de conciencia que queremos entre todos que Cuba pueda expresarse, que el pueblo de Cuba retome el protagonismo de la lucha en sus manos.
Bueno, creo que es muy importante que nosotros vamos a derrocar esa mentira, esa farsa que existe, que hay una diferencia entre las diferentes generaciones del exilio y que todos estamos unidos. Todo lo que queremos es la democracia, libertad de la patria, y creo que es lo que vamos a hacer aquí hoy.
Son muchos los mensajes y las causas representadas aquí hoy en este evento, pero la voz común es de solidaridad para todos los cubanos, no importa dónde vivan, y elecciones libres en la isla. En Miami, Gina Barroso, Martín Noticias.
La artista cubana Tania Bruguera no apareció en la Plaza de la Revolución a las 3 de la tarde como tenía previsto para su muestra escénica Yo También Exijo.
En el punto de encuentro en la Plaza Cívica Habanera se encontraban periodistas y corresponsales extranjeros, así como efectivos de la policía castrista.
Según prensa asociada, un policía realizó guardia en el hogar del artista en El Vedado y no permitió acceso a la prensa.
En un comunicado de Yo También Exijo, esta plataforma informó que ante la falta de comunicación con la artista, no se podía confirmar si Bruguera se encontraba o no en el edificio, si se le impidió salir o si había sido llevada detenida a otro lugar. La hermana de Tania Bruguera, Débora, dijo que la artista fue detenida en su residencia de La Habana este martes a las 10 de la mañana y supuestamente llevada a Villa Maristas. En declaraciones a Radio Martí, Débora pregunta por qué el gobierno cubano le tiene miedo a un artista con un micrófono.
Lo menos que queríamos nosotros era que pasara esto. De hecho, ella no quería que se dañara a nadie. Ella no quería salir a la plaza con nadie para no dañar a nadie. Y han metido presos a un montón de personas. Tienen cercada las casas de un montón de personas. Tienen cercada la casa de mi madre con policías, patrullas, donde viven personas con más de 75 años. No tengo información, no puedo tener información. Eso es lo que me tiene enferma. Sabe que unos están en una estación, se sabe que otros están presos domiciliarios, pero Tania, ¿dónde está? Se supone, la persona que es una fuente directa me dice que parecía que eran de Villamarista. Y yo, lo que vale de aquí es la transparencia, porque todo el tiempo hemos sido muy transparentes. Quizás de eso hemos pecado, teníamos que habernos callado un poco más, porque han acabado con todos, con todos. Ahora tienen a Tania no sé dónde está. No tiene teléfono. Yo la última comunicación que tuve con Tania fue en su madrugada. Yo apenas levanté aquí, serían las 2, las 3 de la mañana para ella. Inmediatamente después de eso, porque que me vino una idea a la cabeza que le llamé, ya no pude comunicarme más con ella. Ni la casa, ni inmediatamente la casa también. Según tengo entendido, así hicieron con todo el mundo. Cientos de teléfonos fueron bloqueados. No sé, yo en estos momentos no sé qué pasó en la plaza. No he visto el comunicado a la Casa Blanca, no he tenido tiempo. Estoy realmente respondiendo a las personas comunes de a pie que están dando un apoyo incondicional. O sea, que han entendido perfectamente el sentido de esta acción, ¿sabes? ¿A qué le tienen miedo? A un micrófono, un minuto de alguien que diga algo que piensa un minuto.
Estados Unidos denunció las detenciones de este martes en La Habana. La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dijo vía Twitter que Estados Unidos apoya a los activistas que ejercen su derecho a la libertad. El mensaje de Jacobson, quien visitará a Cuba en enero y quien jugará un papel importante en el proceso de normalizar relaciones con Cuba, se refiere a las detenciones realizadas para impedir la celebración de una performance no autorizada del artista Tania Bruguera. La Casa Blanca también se refirió a lo ocurrido el martes en La Habana y afirmó vía Twitter que la libertad de expresión continúa siendo una prioridad de la política de Estados Unidos hacia Cuba. En Nueva York, exiliados cubanos se concentraron el martes frente a la sede del diario The New York Times en apoyo de la artista cubana Tania Bruguera y en rechazo del régimen comunista cubano. Nuestra colega Carmen María Rodríguez recogió algunas opiniones.
Un nutrido grupo de cubanos se reunió en la octava avenida neoyorquina entre la estación de guaguas y el rotativo de New York Times para participar en la demostración Yo también exijo. Entre los presentes hubo quienes manifestaron el qué de Yo también exijo.
María Restoy, yo también exijo libertad de elecciones multipartidistas en Cuba.
Mi nombre es Marta Limia y lo que yo quiero es un plebiscito, un simple papel que diga sí o no queremos a los Castro y su pandilla en el gobierno.
Mi nombre es Mónica López y lo que yo exijo es que el gobierno cubano reconozca el daño que ha hecho a esa nación, la destrucción que ha hecho en esa nación y que pida disculpas por ello. Por ahí debíamos empezar.
Mi nombre es Oxana Álvarez y yo lo que exijo ahora es que liberen a todos los que han detenido por el performance de Tania Bruguera.
Yo soy Rolando Pulido y exijo medios de difusión libres en Cuba.
Entre los manifestantes habían niños cuyos padres exigen el derecho de esos niños que puedan vivir en una Cuba libre, democrática, soberana.
La escritora Wendy Guerra dijo que lamentablemente se desconoce el paradero de Tania Bruguera y que, como siempre ocurre en La Habana, no hay información sobre esos temas. Guerra dijo en su blog Habaname que acudió a la Plaza de la Revolución para ver la performance no autorizada de Bruguera, pero que la obra no se pudo realizar por la ausencia del artista. La escritora Wendy Guerra dijo que estaban presentes allí los artistas visuales Sandra Ceballos y el chino Novo y el autor Carlos Manuel Álvarez, entre otros jóvenes y periodistas internacionales.
Y el juicio contra el grafitero y artista independiente cubano Danilo Maldonado, alias El Sexto, no tendrá lugar este 31 de diciembre, tal y como se había anunciado. Nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles.
El juicio contra El Sexto tendrá lugar en los primeros días del mes de enero, confirmaron fuentes familiares y la abogada independiente Larixa Diversen.
Nos comunicamos con el Tribunal Municipal de Playa, donde deben hacerle juicio a Danilo, y el presidente del tribunal, que fue con quien nos comunicamos, nos confirmó de que en esa semana el tribunal no iba a realizar ningún tipo de juicio. El juicio fue un engaño, más bien una forma de tortura psicológica con Danilo y, por supuesto, con su familia.
Inicialmente, El Sexto debía presentarse ante el juez el 31 de diciembre, pero según su cuñado, Frank Correa, la fecha cambió para el mes de enero, específicamente
el día 10 es que le iban a hacer el juicio.
El grafitero Danilo Maldonado, alias El Sexto, fue detenido la semana pasada en el malecón de La Habana, mientras transportaba en un auto dos cerdos que iban a ser utilizados en el Parque Central para hacer un performance. Los animales tenían inscritos los nombres de Fidel y Raúl. La abogada independiente Larixa Diversen presentó ante las autoridades un recurso de habeas corpus por considerar que se trató de una detención arbitraria.
Generalmente nosotros lo hemos presentado en otras veces. El tribunal nunca se pronuncia sobre el fondo del asunto, es decir, nunca analiza si realmente la detención, la forma en que se produce, es una detención arbitraria. Lo de esa era destacado contra las figuras políticas del país. Es decir, que destacado, que es una figura grabada entre el Código Penal, tiene una sanción prevista de 1 a 3 años de privación de libertad.
Según el procedimiento legal, luego de presentarse un habeas corpus, el detenido debe tener una breve vista oral para determinar si permanece en prisión o se le otorga la libertad condicional.
Tenemos la esperanza que con la connotación social que está teniendo el caso, todo lo que pueda hacer la opinión pública internacional a favor de Danilo, pues los tribunales por lo menos recapaciten, que son los que al final tienen la última palabra.
La agencia independiente Cubalex presentará el caso del Sexto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El pasado 27 de diciembre se cumplieron 140 años del primer juego oficial de béisbol en Cuba, entre los equipos de Habana Baseball Club y el Club Matanzas, en el Estadio Palmar de Junco, en la provincia de Matanzas.
Para recordar la fecha, las autoridades deportivas cubanas organizaron un juego infantil y otro de veteranos en el estadio más antiguo en activo en la isla.
Pero según el periodista cubano Reinaldo Cruz, es una lástima que hoy en día aquel histórico encuentro quedará relegado a una pequeña y casi imperceptible nota publicada en Granma.
Según Cruz, no solo el Palmar de Junco ha quedado relegado a un segundo plano, sino también peloteros como Conrado Marrero, Camilo Pascual, Orestes Miñoso, Amado Maestri, que era umpire, y Esteban Bellán, 5 miembros del Salón de la Fama que tuvieron actividad en el béisbol antes de 1959.
Cineastas independientes cubanos compartirán su obra con el público asistente a la 32ª edición del Festival de Cine de Miami, que se realizará del 6 al 15 de marzo de 2015.
Al respecto, Ivette Pacheco entrevistó al comentarista y crítico de cine Alejandro Ríos en este reportaje.
Cuatro jóvenes realizadores cubanos residentes en la isla recibirán el patrocinio del Festival Internacional de Cine de Miami para participar de manera directa en el evento. Sobre la iniciativa, Martín Noticias conversó con el comentarista y crítico de cine Alejandro Ríos.
Es un proyecto que nos presentó Jorge Pérez, el director de Related. Nos presentó este proyecto. Parece que él ha tenido conocimiento de la importancia del cine joven cubano. Están metiendo la cámara donde el gobierno nunca hubiera querido que se asomara. Parece que Jorge está relacionado con esto, al tanto de lo que ha pasado, y decidió patrocinar al menos cuatro personas dedicadas al cine.
Ríos explicó a Martín Noticias que el proyecto tiene sus antecedentes.
No es primera vez que Miami-Dade emprende un programa de este tipo. O sea, durante el 2014 tuvimos unos cuantos estudiantes, más de 17 estudiantes procedentes de Cuba en este programa que se tituló Somos un Solo Pueblo. Es algo que Miami-Dade está pavimentando.
El reconocido comentarista y crítico de cine nos dijo también que la selección fue difícil y basada siempre en la calidad.
Hay tres cineastas y una productora. Durante el mes de enero, febrero, se va a dar a conocer quiénes son las cuatro personas que van a venir durante el festival. El tópico siempre fue la calidad.
Además de exponer sus producciones, estos artistas cubanos independientes de cine y video tendrán, según los patrocinadores, un acceso sin precedentes.
Va a haber una muestra de quiénes son ellos en términos artísticos. Esto es lo que hacen, esto es lo que producen, esta es la batalla que están dando, con mucho éxito, por cierto, por lo menos en circuitos internacionales, no tanto en Cuba, lamentablemente. Van a enterarse de lo que es vivir un poco en libertad.
La iniciativa está amparada por la política de intercambios culturales con Cuba, aunque
afortunadamente estas ideas surgieron antes del 17 de diciembre. Es consustancial a lo que es Miami-Dade College, ¿no? Abrir puertas, tender puentes en términos de cultura, la política ya sabemos lo efímera que es, y facilitarle a un cambio, a que vean el mundo de otra manera, no una manera tan restringida como lamentablemente todavía lo tienen en Cuba.
El actor Giancarlo Canela se convirtió esta semana en el primer artista latino en activar el botón Waterford Crystal, que inició el descenso de la tradicional bola de cristal en la icónica plaza Times Square de New York.
Canela, estadounidense de origen cubano, es uno de los cinco representantes del Comité de Rescate Internacional que lideró la cuenta atrás para dar la bienvenida al Año Nuevo en el corazón de Nueva York, donde miles de personas se concentraron para celebrar la última noche del año.
El IRC es la organización filantrópica que la Alianza Times Square, encargada de las festividades, escogió como coorganizadora de un evento que cada año siguen millones de personas desde todo el mundo.
Y quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.